Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos con la ayuda de Dios a recordar lo que realmente significa el Evangelio. Y para ello vamos a estudiar algo que nos dé la comprensión del sacrificio del cuerpo, usando como texto en el libro de Romanos, capítulo 12. Que nos dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Como usted puede darse cuenta, Dios nos manda a conocer el camino, y para eso nos invita a negarnos carnalmente. Cuando uno no conoce a Dios, en su mentalidad está obtener los recursos, las condiciones para tener una vida cómoda. Al decir cómoda es con todos los elementos que puedan satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanaglorias de la vida. Por eso es de que el verdadero cristianismo no es algo que pueda entenderse y seguirse con facilidad. El Señor Jesucristo llama a los que están cerca de Él a seguirle, pero dice que debemos de negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él vino a enseñarnos con su vida desde la infancia hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es de que nosotros debemos de buscar la palabra para que nosotros vayamos entendiendo que en este mundo, donde gracias a Dios vamos a estar muy pocos días, si realmente conocemos a Dios, le amamos, le oímos y le obedecemos. Entonces, el verdadero evangelio no es para que lleguen todas las gentes. El Señor vino y dio su vida por todo el mundo. Pero aquellos que realmente entendemos que debemos de estar muriendo, sirviendo, ¿a quién? A los necesitados. Porque nosotros antes hacíamos cualquier esfuerzo hasta enfermarnos y hasta morir por tener dinero, por tener comodidades, porque nuestra carne, a la cual amábamos tanto, estuviera, como dicen, suave la vida. Pero realmente el Señor nos llama a padecer por amor al prójimo y servir al prójimo. Y esta palabra solamente se puede enseñar con nuestra vida negada. Como dice el texto que leíamos, no a la moda. La moda, ustedes pueden ver que la ciencia está aumentando, pero el amor a Dios se está enfriando. Y si no amamos a Dios, no vamos a poder amar al prójimo. Porque cuando uno no tiene a Dios, anda viendo de qué manera gana. Y gana sin importarle qué cosas hacer. Y si hay que hacer negocios turbios, y si hay que engañar, pues eso se hace. ¿Por qué? Porque somos injustos. Por eso es de que Dios nos llama al arrepentimiento, a la justificación para que en la nueva vida nosotros podamos entender la palabra. La palabra que Dios nos da, como por ejemplo, busquemos en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 3, dice de la siguiente manera: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esa es la pregunta. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que morir. Tenemos que nacer, tenemos que ser bautizados, pero en un estilo, en un modelo, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, el verdadero evangelio no es una lotería, ¿no? Es algo que Dios nos lo da a conocer con su vida, con su palabra y revelada mediante el Espíritu Santo para servir, morir, resucitar y tener vida eterna. Qué interesante ese negocio, pero hay que poner el cuerpo para salvar el alma. Entonces, esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y entendamos. Vayámonos al libro de Colosenses, capítulo 2, verso 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Este es el ofrecimiento que es el cumplimiento de alguien que oye la palabra, que cree la palabra y que tiene fe. Y la fe se adquiere oyendo la palabra, escudriñando la palabra, y ya cuando Él está con nosotros vamos a poder vivir la palabra. Vivir la palabra es morir al mundo, golpear nuestra carne, ponerla en servidumbre. Esto es lo que Dios espera de su pueblo, de sus hijos. Y vamos a ver, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, tenemos la confirmación de lo que estamos hablando. Busquemos en el Salmo 23, conocido por nosotros, pero solo vamos a tomar una parte mínima para entender este estudio que Dios nos ha dado. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. No dice la carne, ¿verdad? Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Podríamos seguir, pero aquí se puede ver cómo Dios quiere que nosotros estemos seguros, confiados, de que Él nos va a alentar. ¿Cómo? Con su espíritu, con su palabra. Por eso es de que nosotros debemos de estar oyendo la palabra, estudiando la palabra y aún enseñando la palabra. Esta es nuestra función, porque Dios nos ha dado el ejemplo. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces todo lo que estamos oyendo es porque Jesucristo nos lo puso con su vida como ejemplo. Por eso dice, puestos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Otro salmo, adelantito, en el Salmo 33, encontramos en el verso 18 y 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nosotros tenemos hambre y sed de justicia, para que seamos pacíficos, tranquilos en las épocas de escasez. Las pasamos bien. ¿Por qué? Porque ya no estamos solos, porque ya hemos sido bautizados y entonces nos recordamos de la palabra, el Espíritu nos ayuda para que nosotros podamos sacrificar nuestra carne. Pero el propósito es la salvación de nuestra alma. Así es como Dios quiere que nosotros vivamos el Evangelio, pero el Evangelio de la cruz, el Evangelio de negación, el Evangelio de la vida nueva. Siempre en el libro de Salmos, vayámonos al Salmo 116, que nos dice lo siguiente. En el verso 6 dice, Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Oiga bien, ¿a quiénes salva el Señor? ¿A los orgullosos? ¿A los creídos? No, a los sencillos, a los humildes. Porque dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Pero qué dice el verso 15? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Por eso dice, hay que presentar nuestro cuerpo en sacrificio, vivo, santo, agradable al Señor como el culto racional. ¿Y esto cuándo se puede enseñar? Todos los días, en cualquier parte. Claro, eso se comienza a practicar cuando uno entra a la adolescencia. Deja la niñez, deja de confiar en sus papás, deja de confiar en Dios, lo que le digan de Dios, y entonces entra la adolescencia, cuando el mundo comienza a influir, y cuando el mundo comienza a influir, y nosotros valoramos más las cosas de la carne, las cosas de los ojos, entonces Dios ya no está con nosotros. Dios se retira y viene el desvío a la vida eterna. Pero cuando uno realmente es hijo de Dios, si se desvía, Dios de alguna manera maravillosa, llega el momento en el cual nos creemos más que los demás y Él nos demuestra que somos menos que todos y nos lleva al suelo, y estando en el suelo despertamos, rogamos, clamamos, y Él nos escucha, y Él nos da la nueva vida. Y ahí comienza la práctica del bautismo que hemos mencionado, porque Dios quiere que nosotros seamos obedientes y seguidores de su palabra. Vayámonos a Primera de Corintios, capítulo 15. Volvamos al Nuevo Testamento. Aquí el apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera. 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Clarito, ¿no? Y nosotros, cuando no conocemos a Dios, nos preocupamos por la carne y por la sangre. Pero sigue, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Esas son las cosas que Dios revela. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta es la promesa que Dios tiene para los que hemos nacido de nuevo, hemos sido bautizados y estamos oyendo la palabra, escudriñando la palabra, entendiendo la palabra, enseñando la palabra, porque Él era nuestro maestro y nos ha dejado a nosotros como sus discípulos que sigamos su camino. Hay que oír, hay que leer, hay que aprender, hay que practicar y hay que vivir la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que debemos estar haciendo. Usted mire en estos días, póngase a pensar, ¿qué hay más ahora, iglesias evangélicas que católicas? Es increíble la cantidad de misiones evangélicas, de iglesias evangélicas, de pastores y de gente que vive del evangelio a puños. Hay seminarios, hay doctorados en teología, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son los resultados de toda esa letra? ¿Qué hay en su país? Eso es mundialmente, pero usted mire lo que está pasando en la colonia donde vive, o en el país a donde usted va. Todo está bajo el maligno. Pero si nosotros oímos la palabra, recibimos la palabra y vivimos la palabra, vamos a caminar ya no solo, sino que Él estará con nosotros para que vayamos de poder en poder y de gloria en gloria. Busquemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, verso 14. Dice de la siguiente manera: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Usted ha oído, está predicando el hombre y la gente oye algo y dice: gloria a Dios, aleluya. ¿Y por qué? Porque siente que es correcto, que es bueno. Pero ¿qué pasa al siguiente día? Se olvida. Por eso aquí nos sigue diciendo el Evangelio: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué pasa si usted es un estudiante y Dios lo lleva a la iglesia, o usted oye la palabra, la recibe y usted dice: quiero ser hijo de Dios, y Dios lo toma y lo manda, y usted llega a la clase y usted pues ya no va a correr como corrían sus amigos, sus compañeros, sino que va a estar más tranquilo, temeroso de Dios y apartado del mal? Lógicamente los amigos, entre comillas, le van a decir: ¿y qué te pasó? Y si usted le cuenta, se van a burlar de usted. Y como usted no tiene el enraizamiento, no ha crecido, pues, como dice vulgarmente, se raja, se echa para atrás. Porque usted no ha entendido que todos los hijos de Dios vamos a ser probados. Eso Dios lo permite, porque Él quiere ver hasta dónde estamos entendiendo y viviendo el amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando no tenemos eso cimentado, caemos. Gracias a Dios, podemos volver a escuchar la palabra y arrepentirnos y llegar para volver a tomar el camino, tomando la cruz, no importa la muerte, porque para nosotros, como dice Filipenses, la muerte es ganancia, pero la vida es Cristo. Él padeció, Pablo padeció, Esteban, un joven, murió por dar testimonio. Y esto, ese es el verdadero evangelio. Así es que no se alarme usted de que ahora hay grandes iglesias con grandes edificios, con tantas comodidades. Esa no es la iglesia. La iglesia son poquitos, gente sencilla, gente que ama a Dios y teme a Dios. Ese es el gran secreto. Eso lo dijo Salomón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa es la síntesis para que nosotros vivamos y hagamos la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa ahora? Vayámonos a San Juan, capítulo 12. Leemos, leamos del 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. Ahí nos está hablando Dios. Claro que cuando uno no tiene el Espíritu, eso no lo entiende. Pero cuando uno tiene el Espíritu, se le revela la verdad. Pero sigo leyendo. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Ahí está el valor de la palabra y el Espíritu Santo. O sea, nosotros valemos más. Porque el Señor Jesucristo, obedeciendo al Padre, vino a morir por todo el mundo. Y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Vuelvo a repetir, creemos conforme a la audiencia que tengamos, mejor dicho, la capacidad de audiencia que tengamos. Esto, ¿qué significa esto? Hace un rato estábamos hablando sobre los jóvenes o los niños que van a continuar sus estudios. Hay que ver a qué parte usted los va a llevar. Si usted los lleva a cualquier escuela, allí lo poco que usted tenga de Dios se lo van a negar, y usted, si no tiene el Espíritu Santo, un niño no tiene el Espíritu Santo, pero Dios está con él. Pero cuando es adolescente y es joven, no tiene el Espíritu Santo y cae. Pero Dios en su misericordia le vuelve a hablar y puede volver a entender y, humillado, pedir perdón para continuar en el camino. Entonces aquí dice: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? No sé cuál es su vida, pero yo ya les he contado que yo estaba enfermo, me iba a morir, tuve que gastar en medicinas, en médico, y tenía miedo, terror a la muerte. ¿Por qué? Porque estaba en pecado, porque no temía a Dios ni amaba a mi prójimo. Y eso Dios me lo hizo ver, tuve que humillarme, tuve que pedirle a Dios perdón, y Él me levantó, y aquí estoy todavía. esperando la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, contándoles que Dios sí cambia. Dios nos da fuerzas, Dios nos da su espíritu. Dice el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios le da a sus hijos, a sus siervos. Y si usted diga, pues que yo no soy pastor, si no se necesita el título de pastor, lo que usted debe de tener es el conocimiento que Dios le amó a usted y que usted debe de tener el Espíritu de Dios para amar a los que están en su casa. Por eso, el fracaso del pueblo de Israel fue que no entendieron o no valoraron los 10 mandamientos que Dios se los dio para ayudarlos, porque ellos habían vivido muchísimos años de esclavos y como idólatras en Egipto. Pero Dios en su misericordia manda a traer a Moisés y a su hermano y los llevan y hablan con el faraón y hay una gran guerra de oposición, pero Dios fue dando milagros, plagas para que se aguadara el faraón. Al fin, lo último fue que hubo el sacrificio de los niños, o sea, la señal de la Pascua, y entonces lo libera, atraviesan el Mar Rojo y les da los 10 mandamientos, pero no los entendieron. Claro que oyeron y sí, y amén, aleluya, pero no cambiaron. Fueron rebeldes y por lo tanto murieron en el desierto. Solamente se quedaron aquellos niños que oyeron, que entendieron, que no fueron idólatras, y ellos se fueron con Josué y Caleb a tomar la tierra prometida. Y esto es la misma historia, solamente que en diferente lugar, pero la esencia era la salvación de las almas. ¿Cuánto vale usted? Ni usted ni yo valemos nada, pero Dios nos ama si nosotros de veras oímos su palabra, recibimos la palabra, guardamos la palabra para ponerla por obra en los momentos de crisis. Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. En el libro de San Mateo, capítulo 10, vamos a leer, verso 26. Yo le pregunto, ¿a quién teme usted? Yo le voy a decir, usted teme a los ladrones, usted teme a las enfermedades, usted le teme al cambio del clima, usted le teme a la devaluación del quetzal, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios, pero si usted no tiene a Dios, usted está tranquilo. Porque si usted ama a Dios, todo eso va a ser bueno. ¿Por qué? Dice aquí el Señor. Verso 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo Dios nos habla con cosas naturales para entender las espirituales? Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios. Y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que está con nosotros, en nosotros. Nosotros solo somos un vaso. ¿Y qué va a decir? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Ahí está la esencia del verdadero Evangelio. Nosotros debemos de estar tranquilos, esperando que nos llame a su presencia. ¿Por qué? Porque estamos aquí ganando, mediante la obediencia y la humildad, ser hijos de Dios, si realmente oímos y obedecemos para que nuestra vida, nuestro testimonio, pueda servir para que otros que no han entendido vean que Dios hace milagros y que nosotros estamos tranquilos, esperando la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y es así como nosotros, sin hablar, vamos a testificar, o sea, a anunciar que hay salvación y que hay perdón y que hay vida eterna. Y ese es el evangelio que usted debe de conocer, entender y enseñar sin excusa. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Porque está escrito que el Señor dice que va a venir antes del juicio y va a separar a los que oyeron y obedecieron, y dice: venid benditos de mi Padre. ¿A dónde? A la gloria. Y aquellos que oyeron y no obedecieron, dice: venid, porque no me diste de comer, ni de beber, ni me ayudaste, ni me visitaste cuando estuve preso. Por lo tanto, por desobediente, hay un lugar que se llama el infierno, y ahí estará aquel arrepentido, pero ya es tarde. Entonces, ojalá que esta palabra que Dios nos da, usted la entienda. Pero una cosa le digo, dice en San Juan 12:24, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir la llenura del Espíritu Santo y arrepentirnos y llenarnos cada día del, no solo de la palabra, sino del Espíritu, para que nuestra conducta, nuestro testimonio pueda servir a aquellos que no han oído la palabra, pero lo miran a uno y entonces le preguntan o andan viendo cómo es que uno, y qué es lo que pasa. Dios los está moviendo para que vean cuál es, por qué nosotros estamos en paz, tenemos esperanza, tenemos confianza, no estamos desesperados. ¿Por qué? Porque el Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Miedo a qué? A todo. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que vamos a dar gracias a Dios por la palabra, y ojalá que usted haya apuntado los pasajes, vaya a su casita, léala y compártala con sus hijos o sus parientes o sus amigos, y usted va a estar entendiendo y haciendo la voluntad de Dios, y si Dios le va a dar nueva vida y le va a dar la esperanza de vida, de resurrección si se muere, y de vida eterna, o la transformación si es que estamos, cuando Él venga, dice, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué cosa más linda! Así es que démosle gracias a Dios. Amén.